Radio Valencia. Off the record. Cadena Ser. Carlos Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Off the Record en este martes en el que tenemos nuestro debate, nuestra tertulia del Levante Club de Fútbol. Pero antes, en la presentación, en la portada, algunas noticias relacionadas con el Valencia, las pruebas que sigue, a las que sigue siendo sometido Mukhtar Diakabi por la lesión muscular que se produjo en el tramo inicial del partido contra el Girona del pasado sábado. Ayer fue a hacerse pruebas, decíamos que hoy iba a hacerse más pruebas y hoy hemos contado que todavía se va a hacer más pruebas. El tema es que tiene tanto edema en la zona donde se produjo la rotura fibrilar que no se ve todavía bien exactamente la lesión, los centímetros de rotura que tiene Mukhtar Diakabi en su pierna, así que va a tener que hacerse todavía más pruebas. Que se haga pruebas durante 3 días consecutivos porque el edema no ha desaparecido, evidentemente es una muy mala señal. Ayer decíamos que en el club estimaban que la baja iba a estar en torno al mes. Yo hoy, sin entrar a valoraciones médicas y sin conocer todavía el alcance exacto de la lesión, simplemente por la experiencia que nos dan los años en muchas lesiones musculares de muchos jugadores de todo tipo, cuando hay edema 3 días después de producirse la lesión, es que la rotura es grave y que podemos estar hablando perfectamente de un grado 3, y un grado 3 es la rotura total del músculo, y eso supone más de un mes de baja. No quiero dar ningún diagnóstico precipitado, ni mucho menos, eso lo tendrá que decir el Valencia, pero vamos, el devenir de los acontecimientos a mí personalmente me invitan a pensar que no va a estar en un mes, que va a ser más de un mes la baja de Diakabi, que se va a ir por encima del mes y medio, teniendo en cuenta esto de que el edema todavía no haya desaparecido del todo, que se va a acercar más a los 2 meses que al mes. Pero bueno, esperaremos a que el Valencia emita un comunicado cuando sepa el alcance exacto de la lesión de Mukhtar Diakabi. En baloncesto, mañana empieza la Euroliga para las chicas de Valencia Basket. No ha empezado bien la temporada porque no ganó Valencia Basket la Supercopa, perdió la final contra el Casa de Monzaragoza. No ha empezado bien la temporada porque en el primer partido de Liga Endesa, de Liga Femenina, el pasado fin de semana perdió en la pista del Baxi Ferrol. Y mañana empieza la Euroliga en Grecia, 5:30 de la tarde contra Olympiacos. 4-0 para Valencia Basket en enfrentamientos anteriores, tanto en Eurocup como en Euroliga contra el equipo griego. Y mañana es el estreno en la competición que falta. Todavía no se ha producido el estreno de las chicas en el Rocha Arena. Será el domingo, en el segundo partido de Liga Femenina contra el IDK Euskotren a las 12:15 de la mañana. Primer partido, el único que falta por estrenar en el Rocha Arena. El modo baloncesto femenino, el modo baloncesto masculino, fue con los 2 partidazos de Valencia Basket ante la Virtus de Bolonia y el Barça el pasado domingo. Eso el domingo en el Rocha Arena, Valencia femenino contra el IDK Euskotren. Y el siguiente partido en el que se abrirán las puertas del Rocha Arena será el miércoles de la semana que viene, será para los chicos y será en jornada de Euroliga contra el Hapoel Tel Aviv. De momento no hay decisión tomada por parte del club respecto a cómo gestionar la venta de entradas, si es que se produce venta de entradas. Lo más probable sigue siendo que se adopte la medida que se adoptó la temporada pasada precisamente contra este mismo rival, y es que no salgan entradas a la venta ni para aficionados de Valencia Basket, ni para aficionados israelíes, para aficionados de ningún tipo, que simplemente accedan al Roch Arena los abonados de Valencia Basket. Pero digo, no hay decisión tomada al respecto todavía. Ya hay alguna plataforma que le ha pedido al club, a Valencia Basket, que no juegue el partido. Evidentemente eso no va a suceder. Valencia Basket va a jugar el partido, no tiene ninguna potestad para cancelar la disputa del encuentro, y eso tendría que ser la Euroliga, que tampoco lo va a hacer porque ha autorizado el inicio de la competición con dos equipos israelíes en liza, el Maccabi y el Hapoel, que ya ha jugado sus primeros partidos. Así que el partido se va a jugar, salvo que ocurra algo que no parece, en los próximos días, y Valencia Basket no ha tomado ninguna decisión al respecto en el tema de entradas y sigue, por supuesto, en contacto con las autoridades, con delegación del gobierno, para ver el mayor de medidas de seguridad que se deban adoptar para los momentos previos, durante y posteriores a la disputa de este partido del miércoles que viene en el Roch Arena contra el Hapoel Tel Aviv. Siguiendo con baloncesto y terminando la presentación, hoy se ha presentado en Madrid, en la sede de la Federación Española de Baloncesto, la Liga U, que es una liga de filiales que se va a estrenar este fin de semana y que nunca antes se había disputado en nuestro país. Va a arrancar este sábado para Valencia Basket con el partido ante la Fundación CB Canarias, ante el filial del Tenerife. Se va a jugar el primer partido en la Alquería. Los partidos de esta liga de filiales se van a jugar entre la pista central de la Alquería y el pabellón de la Fuente de San Luis, en la Fonteta. Cuando lo permita una pista y no otra, pues se irá alternando. La primera es en la Alquería, la segunda jornada en casa, que será contra el Real Madrid, será en la Fonteta. Hay algunos partidos que se van a televisar y, por lo tanto, la infraestructura que necesita una televisión para televisar el partido no se da en la pista central de la Alquería y sí se da en la Fonteta, y por eso se va a ir jugando con las dos pistas para esta liga de filiales, que tiene muy buena pinta, en la que van a participar 15 de los 18 equipos que participan este año en la ACB. Ha habido tres equipos, Baskonia, Andorra y Breogán, que han decidido no inscribir a sus filiales en esta Liga U. Se llama U por Under 22, sub-22, porque son jugadores nacidos en 2004, de 2004 hacia aquí, los que van a poder disputar esta Liga de filiales. Y, por ejemplo, se permite que un jugador del primer equipo que está en esta categoría o en esta edad, que ha nacido en 2004 o 2005 o más adelante, pueda alternar el primer equipo con la liga de filiales. En la primera plantilla de Valencia Basket hay dos jugadores con esa condición: Sergio de la Rea e Isaac Nogués. Isaac Nogués, lo más normal es que sí alterne el primer equipo con el filial para disputar esta liga de filiales, porque sobre todo ya está recuperado Brancubadio, que entró el otro día en dinámica, pero cuando se recuperen todos, entre también Jan Montero, las opciones de Isaac Nogués de participar con el primer equipo van a ser mucho más bajas que en estos primeros partidos en los que había tantas bajas en el perímetro. Y por lo tanto, en esas jornadas en las que Isaac Nogués se vaya a quedar fuera de los 12 que Pedro Martínez elija para jugar el partido del fin de semana en Liga ACB, Isaac Nogués podrá jugar con el filial. No tanto Sergio de la Rea, que con 19 años evidentemente está en edad de jugar con la liga de filiales, pero va a ser pieza fundamental en todos los partidos del primer equipo, así que lo normal es que no dispute ningún partido con el filial de Valencia Basket en esta novedosa liga de filiales, que para mí es bastante atractiva. Son las 8 y 38 minutos de la tarde, esto es Off the Record, como siempre hasta las 9, aquí en la cadena SER.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Donde compran los profesionales. Obramat.
Este jueves en la cadena SER, especial Now de Octubre. Desde las 9 de la mañana, vive con nosotros todos los actos convocados con motivo del Día de la Comunidad Valenciana. Con conexiones en directo con todos los puntos de interés. En SER Más Valencia, 95.7 de FM, en la app y en la web de la SER y en la cuenta de X de Radio Valencia. El Día de todos los valencianos y valencianas en el especial Now de Octubre. Dirige Jessica Crespo. Cadena SER.
Off the Record. Carlos Martínez, Cadena SER.
Y también José Manuel Alemán, hola Alemán, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Fran Guaita, hola Fran, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Nos ponemos en modo Levante y empezamos recordando pues lo que vamos sabiendo poco a poco. Yo creo que ya lo sabemos todo, ¿no, Alemán? Respecto a esa negociación.
Casi todo, yo creo que alguno...
algún detalle no todavía se nos escapa, así. Vale. Y la armaron el último día esta operación, bueno, varias horas les costaría.
Yo creo que armarla la armarían en el tramo final del mercado. Lo que yo detecto es que el Villarreal tenía trabajadas diferentes propuestas con otros clubes, ya hemos comentado, Betis, Barça, Valencia, y además el Levante llevaba varias semanas intentando armar una operación que le permitiese afrontar el fichaje de Tallón. Le faltaba encontrar primero el dinero, que fue vía Val, como ya anunciamos y desvelamos con la presentación de esos 5 millones en la Liga de Fútbol Profesional por parte del consejero delegado José Dávila, y luego el rematar la operación que a las dos partes, o mejor dicho, a las tres partes, porque el Cádiz es una parte de los negocios que se deriven a futuro de Etaillón, terminaron cerrando y acordando.
Vale, por dar los detalles que hoy hemos aportado como novedades en la negociación entre Villarreal, Levante y de forma indirecta también el Cádiz.
Hay que explicar que la cláusula de rescisión que tiene el jugador es la que iba a tener si no hubiera salido del Villarreal. Recordemos que ese último día de mercado el futbolista pasaba su cláusula de los 10 a los 30 millones de euros, uh-huh, y por lo tanto la situación salarial del jugador en la primera plantilla con Marcelino cambiaba. Eso evidentemente desaparece en el momento en el que se negocia el traspaso al Levante. Y el Levante lo que le sitúa es en esos 30 millones de euros su cláusula de rescisión. ¿Por qué? Porque evidentemente luego viene la letra pequeña, que es la en la que participa directamente el Villarreal. ¿Por qué una cláusula que, digamos, no pueda ser prohibitiva? Pues precisamente para que se puedan dar cumplimiento a las plusvalías que se vayan a generar, que ya explicamos un día, entre los tramos de los 3 millones de euros que en su momento pagó el Levante, uh-huh, hasta los 7,5, primer tramo, de los 7,5 a los 15 en el segundo tramo, y de los más de 15 hasta esos 30 que fija la cláusula de rescisión como tercer tramo, y los porcentajes, que no voy a entrar ya en más detalles, de lo que ya contamos, de cómo se benefician más, menos o a partes iguales el Levante y el Villarreal.
Además, ¿no? Nos vamos a centrar en el tercer tramo, que es el que más probable, más probabilidades tiene de que suceda, porque es por encima de los 15 millones, el valor del jugador ya está por encima.
Y lo que hemos desvelado hoy, y es la noticia de impacto, es que hay una cláusula por la cual si el jugador es vendido por encima de los 15 millones de euros y el Levante no acepta esa condición, y el Villarreal, que recordemos, se reservó...
Es vendido, no. El Levante no quiere venderlo, ¿no?
Correcto, el Levante no quiere venderlo.
Llega la oferta, pero el Levante no quiere venderlo.
Llega una oferta, el Villarreal, que se reservó un derecho de tanteo, no lo ejerce, decide que en esos parámetros sean 20 millones de euros, por ejemplo, la oferta que llegue, no quiere pagar 20 millones de euros para ejercer ese derecho de tanteo y permite que el jugador pueda marcharse al equipo X... Y ese equipo X, finalmente el Levante, no llega a un acuerdo económico con él, considera que la oferta es insuficiente, que quiere más de 20 millones de euros, y por lo tanto ni el Villarreal ejecuta el derecho de tanteo, ni el Levante termina traspasando al jugador. En ese instante el Villarreal lo que tiene marcado por contrato es que de esos 20 millones, la plusvalía que le corresponda, el Levante de forma obligatoria se la tiene que pagar sin esperar a que en cualquiera de los 4 años que tiene de contrato el jugador pueda ser traspasado por una cantidad mayor, superior o inferior.
Vale, vamos a hacer 4 supuestos muy sencillos que pueden pasar. 1, no llega ninguna oferta. No llega ninguna oferta por Etaillón. El verano que viene, ahora no mete tantos goles. Bueno, no llega ninguna oferta por Etaillón. Cumpliría su segundo año de contrato con el Levante.
Correcto.
El Villarreal, ahí recibe algo, nada.
Nada.
No recibe nada. El Villarreal ha cobrado sus 3 millones del traspaso del verano pasado. Y este verano, si no llegan ofertas, la situación sigue siendo la misma. Nadie cobra nada, el Levante no le tiene que pagar nada más al Villarreal.
Correcto.
Nada más al Villarreal.
Nada más.
Sigue la situación normal, segundo año de contrato de Tallón con el Levante. Vale. Llega una oferta, pongamos de 20 millones de euros, porque ahora mismo es la tasación en Transfer Market, que es una página de referencia para nosotros y para los clubes. Para la mayor parte de los clubes seguían por esta
subidón
página.
De más 15.
Exacto, lo iba a comentar.
En el último mes.
Sí, porque termina la temporada pasada siendo jugador del Villarreal valiendo... para Transfer Market, 5 millones de euros, y en la siguiente actualización, que ha sido a principios de este mes de octubre, uh-huh, ha subido a los 20 millones de euros. Por eso nos centramos en esa cifra, 20 millones de euros, que es lo que ahora mismo está tasado el jugador en Transfer Market, y es la oferta que podría llegar incluso este mercado de invierno llegar, los 20 millones de euros.
Los mercados están abiertos.
Por supuesto, por eso. Pues vamos a poner que llegue una oferta de 20 millones de euros este próximo mes de enero por Eta Ejiong del Chelsea. De cualquier equipo, del Chelsea. El Levante decide no traspasar al futbolista. En ese caso, pasa lo que acabas de comentar. El Villarreal se lleva el porcentaje de plusvalía.
Correcto. En este caso, al ser 20, serían 17 la plusvalía que se genera, porque recordemos, el Levante pagó 3, que ya se repartieron a partes iguales, 1,5 para el Villarreal y 1,5 para el Cádiz. Y por lo tanto, de ese sobrante, que serían 17 de plusvalía, el
20% va para el Villarreal.
El 20% va para el Villarreal.
Por los tramos que habían marcado.
Exacto.
Y el 20% de 17 millones son 3,2. Exacto. 3,4.
3,4 millones de euros.
3,4.
Con lo cual, el Villarreal, digamos, se resarce de los 6 millones que fue un poco el precio de valoración que hizo para vender al jugador en el 100% de sus derechos. Nadie quiso pagar esos 6 millones de euros y por eso apareció el Levante diciendo: yo estoy dispuesto a hacer otro tipo de operación, pero yo solo pago 3 por el 100% y podemos luego negociar cosas. Bueno, pues digamos, con esos 3 que ya ha cobrado más los 3,4 que cobraría, serían 6,4, que es por encima del precio que el Villarreal en su momento, por un activo que iba a estar en el banquillo, porque Marcelino textualmente dijo: si el jugador, siendo egoísta, me lo quedo y viene mi cautache, como al final ocurrió, repito, palabras textuales de Marcelino en la sala de prensa, dijo: el jugador estaría en invierno hasta las pelotas de mí.
Ya, exacto, eso es lo que dijo Marcelino. Vale, pues en ese supuesto que podría pasar este mercado de verano, de invierno, el Levante le costaría 3 millones y, con 4 más tener a Eta Ejiong en su plantilla. Rechaza una oferta del Chelsea, pero le tiene que pagar al Villarreal 3,4 millones de euros.
Correcto.
Si decide aceptar la oferta de 20 millones...
Bueno, pues lo que le corresponde, el 80% de los 17.
El 80% de 17 se los lleva el Levante y el 20%, esos 3,4, se los lleva el Villarreal. Es decir, el Villarreal cobra sus 3,4 aceptando el Levante la oferta, ¿o no?
Sí, sí.
Y siguiente caso es que alguien llegue y pague los 30 millones de euros de su cláusula de rescisión, que también podría pasar. Si el Levante no acepta los 20 del Chelsea, llega el Chelsea, llega a un acuerdo con Eta y dice: vale, no me aceptas 20, tómalo, aquí están los 30 de la cláusula de rescisión. El Levante ahí no puede hacer nada.
Ahí no puede hacer nada. No puede hacer nada el Villarreal, porque ahí no se activa ninguna cláusula por la cual el derecho de tanteo exista. Son 30, es una de las cláusulas.
27 es de plusvalía, de los 27... 3,4 eran con 20, bueno...
5,4. 5,4 lo que se lleva el Villarreal, y 21,6 son los que ingresaría el Levante, estábamos diciendo, 7 veces más de lo que pagó en 7-8 meses por el jugador, cuya amortización está por debajo del millón de euros y cuyo salario está en torno al millón de euros en un año.
Os pregunto, ¿qué os parece desde el punto de vista Levante la operación que se ha armado? Fran, te pregunto primero a ti.
A mí me parece un win-win. Sí. Pero de manual, es que no veo dónde pierde el Levante en esta operación, porque tampoco es una operación de un coste económico brutal. Al final hablamos de un traspaso de 3 millones de euros más las comisiones, de un aval de 5 millones de José Dávila, que sí, que evidentemente es dinero, pero no hablamos de una operación brutal. No tiene un salario en el Levante que le cargue a nivel financiero en la temporada. Para mí, a nivel deportivo, ya está dando un resultado excelente. Evidentemente esto acaba de empezar y el objetivo tiene que ser la permanencia, pero es que en un escenario malo para la afición del Levante, que es que acabe la temporada y el jugador se marche, si te ha dado la permanencia, estás ganando. Y si además de darte la permanencia te da un beneficio económico, ya veremos de qué importe en función del poder económico del equipo con el que venga. Yo creo realmente que es una operación por la que el Levante solo puede ganar. Puede ganar solo en lo deportivo, solo en lo económico, o en lo deportivo y en lo económico, pero no le veo perdiendo.
Yo le tengo miedo al mercado de invierno, porque el de verano, bueno, el de verano, pues sí, ya más o menos suponemos que va a llegar oferta, que el Levante se puede plantear el venderlo o hacer un panorama para la siguiente temporada pensando en qué tal.
Pero ahí, Carlos, perdona que te corte y te entiendo, porque ese miedo lo tienes tú y lo tenemos muchos. Yo creo que ahí está el factor Levante, el factor familia, el factor club, el factor que vio Carlos Álvarez, el factor que vio Cocho. Es un club que te cuida tanto, es un club que ha apostado por él. Al final Héctor Rodas iba atrás de él hace meses. Al final el Levante le puede decir: oye, quien sea que te quiera, vale, de acuerdo. Vamos a hacer lo posible para que te quiera en mayo o en junio. Hacerle ver a Eta que si ahora viene un equipo en enero, puede venir otro, o otros dos, o otros cuatro en junio. Yo creo que ahí ya entra el Levante, ya sí. Entra el factor Levante.
Te quiero entender, y claro, el apelar al corazón, evidentemente, es trabajo del Levante, de Héctor Rodas, de José Danvila, de Julián Calero, si pasa esto. Pero claro, al final esto...
Hay un segundo factor, ¿eh?
Yo, por terminar
pero
esto...
Un segundo, antes del segundo factor de José. Mira qué ha elegido Etae Young. Etae Young ha elegido el Levante. Tenía varios equipos. Y eligió el Levante. Evidentemente no lo eligió por una cuestión solo de corazón. Lo elegiría por una serie de motivos. Él pensaría que iba a jugar más, evidentemente iban detrás de él, no sé, habrá motivos.
Vale,
habrá
pero alguno más. Le quiero poner
bastante más, Fran, porque los hemos explicado aquí. O sea, el Betis, el Barça y el Valencia en ningún caso aceptarían, primero, una cláusula por la cual el Villarreal pueda recuperar al jugador y, en segundo lugar, evidentemente, el estar compartiendo porcentajes de futuras plusvalías, porque si lo compras para ti y quieres el 100% siempre. Y eso el sí, Barça, José, el Betis y el Valencia eso, no estaban dispuestos sí. A negociar en la condición en la que lo hizo el Levante. Por eso el Levante consigue ganarse el factor emocional y el factor económico, porque aquí el planteamiento para todos, y por eso has dicho win to win, es yo vengo aquí como una plataforma de lanzamiento hacia el estrellato deportivo y hacia el maná económico que se me viene por encima como jugador.
Claro, pero esos son motivos de club, digamos. Yo hablo del chaval. Uh-huh. Al final, si un equipo viene con la cláusula en el mes de enero, que joder, con perdón, igual estamos yendo muy rápido, ¿no? Porque ojalá que marque muchos goles, pero eso no tiene por qué significar que aparezca un equipo con 30 millones. Pero si apareciera ese equipo con 30 millones, yo creo que ahí tiene que entrar el Levante, ahí tiene que entrar el negociador que es Danvila, ahí tiene que entrar el hombre de fútbol que es Héctor Rodas, ahí tiene que entrar el hombre de fútbol que es Julián Calero, decirle, tío, sí, pero es que nos matas, no te vayas. Así de claro,
sí,
que nos matas,
yo te entiendo,
que nos matas
pero,
en vida.
Pero imagínate, estamos hablando de fútbol ficción claramente, pero podría pasar por el rendimiento de Etae Young. Llega al Madrid este invierno, el Madrid no tiene delantero centro, y ve que Etae Young está funcionando perfectamente como delantero centro, oye, piensa que puede ser su 9, y llega con la oferta que sea, o con la cláusula de rescisión, por mucho que el Levante trabaje
con
el
corazón, la cláusula.
Con la cláusula de rescisión,
yo ahí estoy convencido que el Levante no va a negociar por debajo de la cláusula nada que se parezca a una cantidad inferior a los 30 millones de euros, sabiendo que el Levante dependa de Etae Young para mantenerse.
Espero que tampoco, pero por eso estoy planteando el mercado de invierno, porque el de verano ya es más largo y te puedes hacer otro panorama y puedes aceptar una oferta de 20, 20 y algo. Pero el de invierno, vale, si llega la cláusula, que es que te quita, te descabeza a tu plantilla saliendo de Etae Young. Y por mucho que el Levante pueda apelar al corazón de Etae Young, como está diciendo Fran, para, oye, por lo menos hasta verano quédate con nosotros porque hemos apostado por ti y tal, el tren del Madrid a lo mejor solamente pasa una vez. Digo el Madrid, digo cualquier club importantísimo sí. Del mundo que pueda llegar y convencer a Etae Young, por mucho que el Levante le toque la patata, tocándole el bolsillo y diciéndole, si no vienes ahora, igual en verano ya no vienes, porque vamos a pensar en Haaland. No sé.
Eso es voluntad al final del jugador. El jugador es el que tiene la llave siempre, primero, en el fútbol de todo y en estas condiciones, exclusivamente que es la de una cláusula de rescisión, más todavía. O sea, el jugador solo puede decidir si quiere o no quiere marcharse de un club, que evidentemente, como ha explicado Fran, se lo ha dado todo, ha apostado por él cuando era jugador de primera ref. Porque es que Levante lleva hablando con Etae Young para firmarlo desde que está jugando en el filial del Villarreal. No ahora en las apariciones que ha hecho en pretemporada y en las primeras tres jornadas con el primer equipo. Entonces, claro, yo creo que eso tiene un peso al final en la decisión del jugador. Otra cosa es que yo entiendo que lo que tú dices, oye, viene el Chelsea o viene el Madrid y ese tren te pasa una vez en la vida. El Madrid no te va a firmar 10 veces. Puede esperarse 10 veces para firmar a Mbappé. O 3 años, pero no para firmarte a ti.
Por eso.
¿Vale? Ahí estoy de acuerdo contigo. Pero hay un segundo factor y es importante. Hay una Copa de África. Y ese tren también... esa baza, aunque sea contraria deportivamente a que puedas perder al jugador para 2 o 3 partidos, porque Camerún lo normal es que esté más allá de la primera fase de grupos.
Y que se pierda un mes entonces.
Y pueda perderse, pero... ese aspecto a ti, entre comillas, te beneficia
porque ese es
en el
mercado.
Es el mes del mercado y evidentemente un jugador que está en la Copa de África, pues tú cuando quieres tienes un problema y el Valencia está buscando a Omar Sadiq, no se espera para firmarlo el último día de mercado si es posible. Prefiere tenerlo aquí el día 1 de enero.
Bueno, ¿algo más de este tema de Etae Young, Fran?
Yo creo que el Levante tiene un argumento más, que es poner ejemplos de cómo le ha ido a futbolistas que no lo tenían muy claro, pero han tenido que aceptar. Por ejemplo, Uche. Mirad lo que está jugando Uche en el Crystal Palace. Es que yo creo que es muy importante, claro. Luego, evidentemente, si viera un equipo del nivel que habéis dicho, pues coño, eso es que ni el Levante, ni el Valencia, ni un montón de equipos. O sea, eso es imparable. Pero si no ese es el caso, si viene un Brentford, si viene un Watford, si viene un Crystal Palace, si viene un West Ham, cuidado. Cuidado porque allá hay partida. Y tú al final a él le has proporcionado un hábitat en el que está haciendo goles, en el que es ídolo, en el que ha venido Camerún. Yo creo que ahí sí habría partida.
Sí.
Y luego el único escenario en el que no se puede hablar es cláusula. Pero si hablamos de ofertas, pues bueno, ahí hay que ver la fuerza que tiene el Levante, la fuerza que hace Fernando Roig, y no es lo mismo enero que junio.
¿Quieres decir algo más? Bueno, que yo creo que es la película de Cocho. Yo creo que ahí todas las partes que se ven beneficiadas, Villarreal, Cádiz y Levante, evidentemente con el jugador y su agente, es lo que pasó con Cocholasvili. Pactar un contrato, unas condiciones, y que el jugador se quede aquí hasta el próximo 30 de junio, sabiendo que el día 1 de julio se convierte en jugador de otro equipo.
Y que lo conozcamos en febrero. Bueno, ¿Qué ha pasado eso en enero?
A mí eso ya me da igual. Bueno, eso se conoció porque el mercado
portugués,
bueno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Portugal, al ser un club que está en bolsa, obligó a publicar los datos, y eso obligó a que se desvelase un acuerdo que no hubiéramos conocido hasta los últimos días de cuando
pasó
Levante
algo,
sube a primera.
José, ¿pero que, pasó claro, algo?
Que con Cholabili jugó muy bien y subió al equipo a primera división.
Claro, pues ¿qué más daba que se supiera? Claro.
Entonces, ¿qué más da? Ahí está el ejemplo.
Vale, pues es que pues sí, pues podría pasar eso. No tenemos tiempo, bueno, es el tema de Tellón, pues da bastante de sí, como acabamos de comprobar, para hablar de lo que ha sido el Levante en los últimos partidos y de la solvencia que está mostrando con la que ha llegado a este parón, que es todo lo contrario que el Valencia. Es que están empatados a 8 puntos.
Eso es.
Pero es que
identidad,
las sensaciones son completamente diferentes.
Once inicial claro, propuesta de juego, patrón, el cómo se comporta el equipo, sabe a lo que juega.
Los dos equipos llevan 8 puntos, pero el Levante yo creo que ha dejado una muy buena imagen en 6 de los 8 partidos. Para mí, menos en Mendizorroza y menos en el Martínez Valero, que fue lamentable. No. En Mendizorroza, malo. Y en Elche
es
lamentable.
El peor partido de la era Calero, vamos.
En los otros 6, los 3 de casa, Madrid, Barça y Betis, bien. La imagen es buena, pese a sumar solamente un punto de los 9. Y en los 3 partidos fuera de casa de las 2 victorias y el empate en Getafe, la imagen es muy buena.
Y sobre todo porque te quedas con lo último. Lo último es que el equipo ya con Kervin Arriaga, con un Mejoy, un Unai vencedor que ya ha entrado en muy buena dinámica con ese doble pivote, la explosión de Iván Romero, la confirmación de los goles de ETA, la aparición de Burgui por izquierda, que ya el Pubis es del pasado, forma parte del pasado para Carlos Álvarez, que está haciendo goles y asistencias. O sea, ahora digamos ya el equipo, solo le falta encontrar a Maturro, a ver si se recupera, y podemos saber si la defensa también es mejor de la que tenía el año pasado el Levante.
Bueno, de momento la pareja de la Matías Moreno está funcionando bien. Le ha quitado el sitio esos dos jugadores a Unai Elguezábal, que parecía insustituible. Así que Maturro, cuando vuelva, que ya veremos cuándo vuelve, bueno, volver no, cuando empiece, porque todavía no ha empezado, en ese momento le tendrá que adelantar a Elguezábal como tercer central y luego a los dos que son titulares.
En teoría, en la cabeza.
Aunque es el único zurdo quitando a Cabello.
En la cabeza de Héctor Rodas y en la cabeza de Calero, supuestamente, digo supuestamente porque todavía no han podido confirmarlo en el césped en un partido oficial, es que es el jugador que de los 4 tiene más talento y más calidad como central. Con lo cual, si está bien, será titular. El problema es que no está en condiciones de serlo todavía.
Bueno, pues lo veremos. Algo más para cerrar, Fran, respecto a esto. No sé si viste el partido del otro día. Estabas en Girona. Nos escucharías, me imagino, cuando estabas yendo hacia Montilivi.
Os escuché, lo vi en diferido, y por no hacerte lo largo, porque se te acaba el programa, yo definiría en una frase que el Levante sabe a lo que juega. El Levante es un equipo que sabe a lo que juega, que tiene 9 fijos, tirando a 10, y eso es muy importante. Un equipo que sabe a lo que juega, arrancando el mes de octubre, está en el camino para cumplir sus objetivos.
Aunque con volantazo, porque los 3 primeros partidos no sabía a lo que jugaba, y
que no,
el volantazo que no ha funcionado. Bueno, pues lo que haya sido, ha funcionado. El cambio que hizo Calero, porque el sistema cambió, con mayor o menos volantazo, le ha funcionado, y ahora mismo el Levante está boyante. No en cuanto a puntos, pero sí en cuanto a sensaciones.
Agorero, que eres un agorero.
Hasta mañana, volvemos mañana. Gracias a todos. Adiós.